línea el viceministro de Trabajo, el señor César Segovia. Buenos días, viceministro, ¿cómo está?
Buen día, gusto compartir con ustedes y la gran audiencia de Radio La Unión.
Bueno, hoy estábamos leyendo una noticia de que van a haber sanciones, nos parece muy bien, a empresas que no respeten los certificados de reposo de su personal. ¿Cómo harían esa contraloría, señor viceministro?
Sí, así mismo es. El Código Laboral establece sanciones al incumplimiento de derechos de los trabajadores. En ese sentido, aquellos trabajadores que tienen dolencias, que tienen enfermedades, que están avaladas por certificados médicos que sean expedidos por una institución pública o el IPS, o en todo caso sean avisados por eso, tienen el derecho del goce del reposo correspondiente. Y si eso no fuese respetado por los patrones, los trabajadores pueden realizar la denuncia y el ministerio puede realizar una fiscalización a estas empresas. Habitualmente nosotros remitimos una nota en la cual solicitamos un informe a las empresas sobre el incumplimiento de eventuales obligaciones de la patronal, y si las respuestas de estas empresas no son satisfactorias o no hay respuesta, procedemos a la fiscalización in situ de las mismas, ¿verdad? Y el Código Laboral establece sanciones que van desde los 10 hasta 30 jornales mínimos por cada trabajador en infracción.
Señor viceministro, cuando yo estuve en un cargo directivo en la municipalidad, lo primero que hago, lógicamente, es controlar a mi personal y encontraba que los certificados de reposo eran expedidos inevitablemente por una persona. Cientos de certificados de reposo por una persona, y le llamo a la directora de recursos humanos y le dije, ¿cómo es posible que ustedes no detectaran que este señor es fabricante de reposos? La pregunta es, ¿cómo certificamos que los certificados de reposo sean auténticos debido a que ha habido un florecimiento de esta industria de certificados que incluso a veces interfieren en la justicia? Usted habrá visto que una persona implicada en un grave hecho punible, de repente presenta un certificado y dice que está con estrés, y un médico le firma y probablemente otro médico le va a dar el certificado. ¿Eso apunta a que controlemos efectivamente la situación que usted menciona?
Sí, también están los mecanismos de control. La propia patronal, en el caso de que haya dudas y que haya indicios suficientes de que esto está siendo amañado, puede realizar también la denuncia, no solamente al Ministerio de Trabajo, sino también al Ministerio de Salud, para que se pueda hacer una evaluación imparcial de la veracidad de dicho certificado, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, en cuestiones judiciales, obviamente, también la ley establece la posibilidad de que se designe a un forense o un médico para evaluar dicho certificado médico. O sea, lo que nosotros queremos es que haya una conciencia que es un derecho que de ninguna manera debe ser abusivo, porque eso necesariamente va a desencadenar también una acción no solo de la patronal, sino del propio Estado, ya que los trabajadores que están tienen un pago por los días de reposo, el IPS se hace cargo del pago de los reposos, y bueno, eso implica un costo económico, y el IPS también podría eventualmente analizar los casos particulares cuando sean ya bastante llamativos y reiterados los pedidos de permiso de un trabajador en particular, o que el que expida esos certificados sea un médico en particular.
Viceministro, ¿cómo le va? Gladys, se le saluda, Gladys Benítez. En este caso vemos también que ocurre muchas veces que el propio empleado se autocensura por temor o por tratar de ser eficientes. En ese caso, ¿podríamos aplicar eso que usted dijo, que un trabajador enfermo a la larga le cuesta mucho más a la empresa, como para que sea el empleador quien incentive a su propio empleado a que salga cuando le ve realmente enfermo? Porque muchas veces está visible, es muy, muy fácil identificar a una persona enferma. Por ejemplo, ahora que hay muchos virus, viene una persona muy mal engripada, y no solamente el hecho de que se puede enfermar peor esa persona, sino que le puede contagiar a todos los demás o a varios de los demás, y ahí sí representa un costo mucho mayor.
Así es, Gladys. Yo creo que varios referentes médicos importantes de nuestro país han hecho mención en los últimos días que estos días de invierno la aglomeración de la gente facilita la circulación de los virus. Los empresarios deben ser lo suficientemente inteligentes, y nosotros confiamos que así lo son, de que el hecho de que obliguen en cierta forma a trabajadores con problemas de salud a que vayan a realizar su labor, a la larga va a ser perjudicial a la empresa porque va a estar exponiendo al contagio a los demás trabajadores, y en vez de perder un trabajador puede perder 10 o 20 o 30 trabajadores de acuerdo a la cantidad que integre su plantel. O sea, es una cuestión de actuar con responsabilidad y precautelar la salud de todas las personas, inclusive la propia patronal mismo también se expone a que ese virus pueda, se le pueda contagiar. Entonces, creemos que actuando con responsabilidad y teniendo un organismo de control, en este caso el Ministerio de Trabajo, podemos administrar situaciones un poco estacionales, como es la época de frío, que en nuestro país no es muy habitual, y como estamos teniendo muchos días de frío este año, está teniendo sus efectos en las personas, no solamente en los trabajadores.
Señor viceministro, en el mismo sentido que la pregunta anterior y en relación a sus explicaciones, hace poco apareció en el País de Madrid una nota sobre las condiciones laborales en Suecia. Evidentemente Suecia no es una comparación posible con nuestra, con nuestro subdesarrollo sudamericano, pero ahí, por ejemplo, hablan de que las patronales cuidan que el personal no solamente tenga todos los derechos, digamos, precautelados o cautelados, sino que además procuran de que su trabajo sea basado en la responsabilidad y no en el cumplimiento de determinados horarios o del uso de uniformes o protocolos de trabajo, sino que de que el señor sea responsable en todo lo que haga, tanto con su familia, en su medio ambiente cultural o social y en el trabajo. Y en ese sentido, las normas se han distendido al punto, ahora que se trabaja mucho en base a los medios informáticos, de que el señor pueda hacer su trabajo. Si tiene un hijo enfermo y tiene que quedarse a cuidar, a colaborar en la casa, él se queda en la casa con una comprensión de parte de la patronal, con tal de que a la vuelta lleve el trabajo hecho. ¿Hay alguna posibilidad en nuestro medio ambiente como para que usted vea que algo en ese sentido está cambiando entre nosotros?
Sí, yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que el paraguayo, la patronal, el empresario está obligado por las circunstancias a adecuarse a la realidad internacional. O sea, no hay otra. O sea, y es como estuvimos haciendo el razonamiento lógico. Si es que un patrón quiere ser abusivo, por usar un término, y no respeta la enfermedad de un trabajador, a la vez le va a salir más caro, porque hablando en términos económicos y la conciencia y la realidad que sucede en otros países, normalmente se repite a la larga en los países más subdesarrollados, como el caso nuestro. Y vemos acciones como la que usted mencionó, arquitecto, también un caso que leí esta semana en Finlandia, y no recuerdo qué otro país europeo, sindicatos han acordado con la patronal aumentar la jornada laboral para que puedan ser más competitivos, ya que han perdido competitividad con relación a otros países de la región. Entonces, hoy día se están dando cambios de que donde se trata de precautelar la unidad productiva, donde puedan ganar ambos sectores, tanto la patronal y el trabajador, y así tratar de contribuir a la competencia, ¿verdad? Entonces, son situaciones que están ocurriendo y hay labores, como bien lo mencionó, de que pueden realizarse en la casa, y bueno, en esas actividades una solución a la falta de mano de obra en ese día es hacer la actividad laboral en la casa, siempre y cuando la modalidad en la cual se desempeña si lo permita.
¿Le puedo pasar a otro tema, viceministro, brevemente, si se puede?
Sí, no hay problema.
Hace poco un oyente nos llamó y nos dijo: ¿cómo es que no hay posibilidad de que un empresario se jubile también? Si uno paga, ¿por qué no se puede jubilar? Y otro oyente me dijo ya en forma privada que existe una ley 1860 del año 1950 sobre trabajadores independientes para jubilarse en IPS. Yo, independiente, arquitecto, me puedo jubilar. ¿Ustedes tienen noticias de que algo de eso se hace? ¿Un arquitecto, por ejemplo, se puede jubilar con IPS o un ingeniero o un médico?
Sí, se está trabajando en la mesa que justamente estuvo impulsando el ministerio con la gente de IPS y ya estamos teniendo eso operativo, donde los microempresarios puedan ser beneficiados por la seguridad social y es una posibilidad, es una realidad hoy día de que sectores de las microempresas se están pudiendo acoger a este beneficio, porque vemos nosotros que uno de los inconvenientes que puede tener a futuro nuestro país debido a la baja cobertura de la seguridad social es que vamos a tener muchas personas de la tercera edad en su momento sin la cobertura necesaria, ¿verdad? Y eso va a implicar un costo nuevamente al Estado, porque a esa persona se le tiene que asistir en salud, se le tiene que asistir en alojamiento y en otras situaciones, que sí es que es mucho mejor prever dentro de la vida útil de esa persona. Y respondiendo concretamente a la pregunta, sí es factible, estamos trabajando en eso, las personas, los microempresarios en este caso, sí pueden acercarse al IPS o al ministerio para tener mayor información.
Señor viceministro, gracias por el tiempo y las explicaciones, hasta cualquier momento.
Muchas gracias, arquitecto. Un saludo a usted, a la audiencia y muy buen resto de jornada.
Igual para usted, adiós. El viceministro de Trabajo, César Segovia, estaba hablando.